largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, estamos una vez más con este programa Parada Democrática, un espacio auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral y también por Fundación IRFA. Espacio, reiteramos siempre, que es para contribuir en nuestra educación ciudadana con información en torno al ejercicio de nuestras democracias. Y en esta ocasión quiero agradecer la visita al de Dr. Gober López. Él es vocal de la Unidad de Geografía y Logística Electoral del Tribunal Departamental Electoral. ¿Cómo está, doctor?
Muy bueno.
Saludar después de mucho tiempo.
Gracias. Muy buenos días. Bueno, en realidad, un buen día a toda la audiencia de Radio Santa Cruz. Un gusto estar aquí y poder participar con ustedes en las informaciones que el tribunal está dando semana a semana para que nuestra gente pues esté al tanto de las actividades de nuestra institución, que es tan importante en esta época que tenemos tiempo para que nuestros ciudadanos conozcan nuestras actividades.
Usted es uno de los vocales que más viaja seguramente por su cargo.
Así es. Es un gusto haber tenido el placer, diría yo, de conocer todos los rincones del departamento de Santa Cruz, dado mi experiencia que tuve 16 años como presidente del automovilismo en Bolivia y en Santa Cruz, que me permitió estar en todas las carreras, en todo el departamento y en todo el país. Entonces eso posibilitó de que me sea más fácil ese trabajo, ya que conocía muchos lugares y lo poco que me faltaba lo he conocido ahora.
¿Corría usted, doctor?
Yo fui copiloto en mis épocas de joven. Y después
pero que ahora dirigente. No le den las camionetas del Tribunal Electoral.
No, no, todavía sí. Tenemos, nos quedan las agallas.
Sí, bueno, qué gusto tenerlo nuevamente, doctor Gober López, vocal de la Unidad de Geografía y Logística Electoral del Tribunal Departamental Electoral. Tenemos que hablar de los notarios electorales, doctor. Siempre es bueno recordar, si bien alguna gente ya... le parecerá reiterada esta información, pero hay otra tanta que no sabe el rol y qué papel juegan los notarios electorales.
Bueno, el notario electoral en realidad es el representante del OEP, es representante del tribunal en el recinto electoral. Y tal como dice su nombre, notario electoral es la persona que da fe del acto electoral. Así como tenemos un notario de fe pública, es bueno que ellos están capacitados en esa forma. Son personas que dan fe del proceso en sí. Esto quiere decir que esta persona tiene que estar debidamente capacitada, informada y tener además la cualidad de estar en capacidad de tiempo y tener la voluntad de atender a todo el ciudadano que se le apega a él a una consulta. Estas personas pasan a ser funcionarios del tribunal por 30 días o 45 días, mínimamente 30 días, y están presentes en la capacitación de los jurados, en la notificación de los jurados, en la recepción del material electoral y en la entrega del material electoral y sobre todo en la coordinación, que es muy importante, con los jurados electorales.
¿Esta gente, doctor, tiene en qué formación, en qué campo tiene que tener? ¿Son necesariamente abogados, abogadas?
No, mayormente aquí en la ciudad tratamos de que sean, en primera instancia la norma nos dice que deben ser los oficiales de registro civil. En segunda instancia pueden ser preferentemente abogados o estudiantes de derecho, de ciencias sociales, de ciencias internacionales o algo relacionado. Y por último, en algunos lugares, gente con formación y deseos de hacer este trabajo bien hecho, preferentemente profesionales en la ciudad y con capacidad de tener un buen relacionamiento con los ciudadanos.
Y que le guste este tema, ¿no? Que tenga
así
un poquito
es.
De...
Porque hay gente que le gusta, que lo vive, esos 30 días lo vive el proceso. En el campo sí nos es más un poquito más difícil. En el campo la norma dice que debemos buscar ciudadanos mínimamente bachilleres, pero se da a lugares donde no los hay y entonces aplicamos la norma de que ese ciudadano notario sea una persona honorable de la comunidad, que tenga consenso de toda su comunidad y que sea una persona respetable para que la gente tenga confianza en esa persona.
Bocar Gober López, ¿cómo se eligen, cómo se determina quién puede ser este notario electoral?
Bueno, nosotros hemos hoy ya en la nueva etapa del órgano electoral estoy hablando del 2009 hacia adelante, antes la Corte. Ahora nosotros estamos en un proceso de, digamos, casi profesionalizar al notario. Estamos capacitándolos a nivel nacional en cursos permanentes, mensuales, voluntariamente. Quienes quieren tener un título, un certificado de notario electoral, se presentan a estos cursos que los pueden hacer presencial o virtual también. Un examen es bien riguroso, ¿sí? Uh-huh. Y entonces ellos, al tener el cartón, este certificado, ya son notarios electorales para cualquier parte del país. O sea, si el señor se va a Cochabamba, puede ejercer ya una vez capacitado. Mientras tanto, hemos estado ocupando la gente que tenía voluntad y a gente que hemos preparado. Pero hasta este momento tenemos cerca de 250 ya notarios con certificación. Y estamos otra vez entrando al proceso mensual de hacer un curso mensual, en el cual más o menos llevamos en cada curso como 80 personas mínimamente. Entonces esto nos va a dar la posibilidad de llegar, si Dios quiere, a las subnacionales y nacionales en el año 2019 y 2020, ya con una formación casi de un 80% de los notarios debidamente formados, tanto en la capital como en el área urbana, particularmente en las ciudades intermedias.
En el futuro podría pensarse, doctor Gómez López, que todos los notarios, notarias, tienen que ser formados a través de este
sistema. Así es. La idea es que el notario, al final vamos a tener gente formada, gente con una certificación y gente con una evaluación además. Porque acuérdese que el notario también maneja recursos económicos del Estado, ¿no? Por ejemplo, un notario tiene que tener una cuenta Sigma en el Banco de la Unión o en cualquier banco, en este caso ahora estamos previendo que esté en el Banco de la Unión, y ahí se le deposita sus estipendios para sus jurados electorales. Entonces, de ahí él tiene que sacar el dinero, pagar a sus jurados y a su vez volver a depositar el sobrante y hacer sus debidos informes. Entonces, al tribunal, todo ese proceso de hacer ese trabajo, más la relación que él tenga con su jurado, con los coordinadores y capacitadores del tribunal, el notario es evaluado, aún tenga el título del cartón, y entonces la evaluación indica de que este señor queda capacitado para el próximo proceso.
Interesante, doctor Gómez López, este sistema de capacitación que ellos reciben. ¿Es un título? ¿En qué grado se les entrega?
Nosotros el título que damos es como certificamos de que es debidamente capacitado. Y como le digo, como el título no lo da el tribunal, lo da el Tribunal Supremo como órgano electoral, entonces este certificado vale para todo el país.
¿Cuánto dura? Cuéntenos un poquito de esto, llama la atención, y qué materias, por ejemplo, desarrolla.
Bueno, en realidad lo básico es conocer las leyes electorales, ¿no? Uh-huh. Tanto la ley 026, la ley 018, y a su vez la norma de trabajo en sí, de notario electoral. Esto implica más o menos unas 15 horas mínimas de clases, tanto presenciales o virtuales, además de ejercicio en campo. Es decir, después que lo preparamos al notario, le hacemos una práctica en algún recinto electoral, como haciendo su trabajo, y ahí, digamos, el capacitador que está preparado para este trabajo hace una evaluación. No todos pasan, porque hay que hacer una evaluación. Y esa calificación no lo hace solamente el capacitador de Santa Cruz, sino que esas notas van, ese examen va al Tribunal Supremo de la Paz, y es la unidad CIFDE, allá, que a través de esa gente competente que tiene ahí, son ellos quienes evalúan si ese trabajo de campo, de examen, de aprendizaje, ha sido correcto y tiene una puntuación como para ser acreedor al certificado.
¿Qué pasa si una persona se aplaza y ya está descartada para ejercer el cargo de notario electoral?
En ese caso hemos hecho las consultas y automáticamente ese notario queda excluido para estos procesos, para este
proceso. ¿En qué tiempo?
Estamos hablando, por ejemplo, los notarios que estamos preparando ahora tienen que trabajar con nosotros en la nacional y la subnacional, que estamos hablando del 2019 y 2020. Si, digamos, en estos cursos que estamos dando se aplazan, no puede trabajar en estos procesos.
Puede, sí, después.
Puede volver a tomar el curso otra vez y vencerlo.
Bien, interesante esto entonces. Creo que esto le puede elevar un poco no poco, mucho la calidad de la gestión, ¿no?, de los procesos electorales con jurados electorales y también con estos notarios electorales debidamente capacitados. Ahora, ¿reciben sueldo? ¿Tienen salario los notarios? ¿Cómo?
Sí, el hasta el anterior proceso, nuestro presupuesto preveía un salario de 3.700 bolivianos para un notario por su trabajo de 30 días, que en realidad no es un trabajo full tiempo, porque no marcan. Ellos sí tienen que asistir a todos los llamados del tribunal, capacitaciones, reuniones, coordinaciones y sobre todo los trabajos que son precisos y deben ser ahí donde se ve el trabajo del notario, la notificación a los jurados. Porque cada notario recibe, por decirle, si tiene 10 mesas, va a recibir 60 memorándum. Y tiene que encontrar a sus jurados mínimamente a un 90%. Estamos hablando que tiene que encontrar por lo menos 5 de 6 jurados.
Ahora, doctor López, estos notarios reciben eso que usted nos ha mencionado, ese pago, solamente por esos 30 días.
Exacto.
¿El resto del tiempo?
No. Porque ellos, por eso, tienen un contrato, como le decía, en algunos casos mayormente es 30 días. Pero se puede dar un caso, digamos, en que excepcional, una subnacional que es más complicada, más complicado el tema de capacitar a jurados. Entonces, ahí podría alargarse como 40 días y proporcionalmente, desde luego, el sueldo va a subir, ¿no?
Por simple curiosidad, ¿hay mucha gente que se postula a esto?
Sobra gente. Tenemos, nosotros nos hemos dado el lujo de tener como buenos notarios a médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, gente que está sin un trabajo fijo, entonces, y abogados, muchísimos abogados. Y ahora que tenemos un convenio con la Universidad Gabriel René Moreno y otras universidades, entonces todos los estudiantes de la carrera de Derecho están prácticamente habilitándose.
Ahora, en el actual calendario electoral, ¿están en qué etapa? ¿Están convocando y están capacitando? Porque se vienen, ¿cuándo son los referéndumes que va a haber?
En este año solamente creo que vamos a estar ya sin, ya al no haber ya los revocatorios, tampoco no hay ni un reaco para Santa Cruz. Solamente
¿un
vamos,
qué? ¿Un qué?
Un reaco. ¿Qué es? Cartas orgánicas.
Cartas orgánicas
vamos a tener, si Dios quiere, para fin de año, si es que hay otro llamamiento. De momento vamos a tener un año tranquilo en este aspecto. Entonces, estamos en el proceso de ahora mismo están llamando, convocando a notarios, a futuros notarios electorales para que se presenten, porque pensamos que los primeros días del mes de julio, o a más tardar hasta el 15 de julio, empiece un curso con todas las personas que puedan asistir, que no pueden ser más, como le digo, virtual, más de 40, y presencial, no más de 40, porque las capacidades de los instructores no da para más.
¿El requisito es que tenga algún título?
Mínimamente bachiller.
Bachiller.
Y si es profesional, pues mejor. Mucho mejor, ¿no?
Bueno, estamos conversando así con el vocal Gober López, vocal de la Unidad de Geografía y Logística Electoral del Tribunal Departamental Electoral, recordando un poquito la función. ¿Quiénes son? ¿Qué papel cumplen los notarios electorales, que son las notarías electorales, ¿no?, tan importantes en la gestión y administración de todo proceso electoral? Ahora, se habla de sanciones, incluso de prescindir de la labor de un notario. ¿Cuáles son esas faltas, doctor, que hacen que ustedes sancionen a un notario electoral?
Bueno, así como tiene obligaciones el notario electoral, también desde luego que tenemos un reglamento de falta. Y una de las principales en las que incurren algunos notarios es en la no asistencia a los cursos de capacitación en conjunto con sus jurados. Porque una cosa es la capacitación que da el tribunal al notario, que mayormente lo hacemos en función a la forma que se va a llevar adelante ese proceso electoral. Eso está capacitándose el notario con nuestra unidad CIVDE. Y a su vez, es otro tema, la capacitación ya en el proceso en sí de los jurados electorales, que tiene que estar acompañados con sus notarios, que a su vez se convierten, además de los capacitadores del tribunal, ellos se convierten en capacitadores al que tener que absorber alguna consulta de su jurado o de cualquier ciudadano que vaya a acudir a su mesa de sufragio.
Y bueno, también porque así se van conociendo físicamente, ¿no es cierto?
Desde luego.
Los jurados electorales conocen a su notario, entonces yo creo que eso facilita mucho el trabajo, sobre todo el día de la votación.
Mire que hemos tenido la experiencia que vamos a hacer, Dios mediante, el tribunal que más procesos electorales va a hacer en el país.
¿El de Santa Cruz?
El de Santa Cruz.
Ah, qué interesante.
Nos hemos dado, ¿por qué? Nos hemos dado en 2014, hemos dado después el 17, el 16, vamos a hacer 2019, 2020, entre ellos algunas cartas orgánicas que también hemos trabajado. O sea, no cualquier tribunal va a tener la opción de tener dos procesos de subnacionales y nacionales. Nosotros lo vamos a tener. Entonces, la experiencia que hemos adquirido nos da la posibilidad de tener un trabajo más coordinado entre nuestras unidades y particularmente ver lo bueno que podemos rescatar de todo el trabajo que hemos hecho y enmendar los errores que también hemos cometido. Porque le voy a decir, estamos hablando de que manejamos 1.500 notarios casi. Entonces, no es tan fácil lidiar con toda esta gente. Siempre de todos, algunos no son perfectos. Uh-huh. Hay errores, hemos tenido casos críticos, pero hemos sabido salir adelante.
Muy bien. A propósito, doctor López, que nos ha hablado de esta capacitación de los notarios electorales, este viernes tengo entendido que tiene una actividad importante. Cuéntenos de qué se trata.
Así es. Este viernes vamos a tener la posibilidad de entregar los certificados que nos ha enviado el Tribunal Supremo para todos los notarios que ya están capacitados. Entonces, todos ellos van a asistir y los invitamos, o si me están escuchando, el día viernes a las 4 de la tarde en el tribunal va a haber un acto muy simpático en el cual vamos a hacer entregas de sus certificados, vamos a intercambiar algunas opiniones, vamos a refrescar la memoria de algunas normativas nuevas que están en este momento vigente y sobre todo vamos a volver a encontrarnos con esa gente que tanto nos apoyó en los procesos anteriores.
¿Cuánta gente va a recibir certificados más
o menos? 285 personas.
Pero son de varios cursos, ¿no?
Sí, son de varios cursos. Son de varios cursos.
¿Es la primera vez que van a entregar certificado?
Esta es la segunda vez que se va a entregar. Segunda vez.
Bueno, ¿a qué hora entonces? Reiteramos, por favor, doctor Gómez López, para que
4 de la tarde en el auditorio del Tribunal Departamental Electoral.
¿Incluso gente de las provincias?
De las ciudades intermedias, diría yo. Ya. En algunas ciudades intermedias, sí. Uh-huh. Todavía no hemos llegado, digamos, a lugares más alejados, que está en el plan de este año trabajar tanto en Camiri, Valle Grande, San Ignacio y Apacaní, que son lugares, San Julián, que son lugares, Charagua, donde son lugares donde, digamos, también hay buena concentración de ciudadanos. Usted sabe de que todas estas localidades, muy especialmente San Julián y Apacaní, han crecido bastante, más que todo San Vicente y Nacho.
Entonces, hay gente que de las ciudades intermedias que se ha formado.
Sí, que se ha formado, ya está formada.
Tienen esta capacitación, pero que no habían recibido el certificado.
No habían recibido el certificado.
¿Van a venir para el viernes?
Sí, están invitados todos. ¿Sí? Están invitados
¿Se han
todos.
Contactado personalmente o...?
Estamos haciendo las gestiones a través del teléfono con nuestra unidad CIVID. Uh-huh. Tenemos el teléfono de todos ellos, lo estamos contactando e invitándolos. Bueno, porque sería un acto que esté un acto bonito si están todos, porque de todas maneras aquella persona que no pueda por algún motivo a asistir va a tener la posibilidad de asistir a buscarnos en la unidad CIVID, que es la unidad de capacitación, y ahí van a poder recoger su certificado ya y decir, bueno, ya yo soy un notario formado con certificación y actualizado.
Ya usted, doctor Gómez López, nos ha dicho el valor, si se quiere, interno para el Tribunal Electoral, este certificado que les habilita para ser notarios electorales, notarias electorales. ¿Pero qué otro valor tiene este certificado?
Este certificado le puede dar... puede formar parte del currículum de la persona. Tengo entendido que a partir del año pasado, ya algunas universidades y mucho más este año, ya existe una materia procesos electorales. En algunos lugares, también en algunas universidades están trabajando en el tema de materias más directas, el trato de la democracia, ahora actualizada, como tenemos democracia directa, intercultural, de todas aquellas. Pero ahora nuestros notarios, entonces, que tienen este cartón, son universitarios, después de servir, por decirlo, para ayudante de cátedra. Los abogados, para acceder a un cargo en el Palacio, creo que un currículum también, adjuntar un certificado nacional de haber sido formado como notario.
¿Se tuvo que pagar algo? ¿Cuesta? ¿Tiene un costo esta capacitación, este curso?
No, absolutamente.
¿Nada?
Gratis.
Es para la gente gratis. Totalmente. Eso sí, no todos los que aspiran pueden estudiar, ¿no?
No todos los que aspiran pueden ser. Primero hay que hacer una selección en su admisión, que mayormente, por lo general, son muy pocos los que no van.
¿Qué elementos toma en cuenta para admitir?
Su formación. Más que todo su formación y, digamos, su disponibilidad de tiempo. Imagínese, si usted es un maestro, no puede ser notario también, ¿no? Porque no puede. Un funcionario público no puede ser notario electoral.
Qué importante es ese dato, doctor. A ver, reitere,
por nosotros favor. No podemos, como ciudadanos, recibir doble emolumento del Estado. Entonces, si él, digamos...
Incurren en un delito, ¿no?
Claro, desde luego que sí, y tal. Entonces, por eso es que alguna vez hemos pensado en los grandes seminarios que hemos tenido a nivel nacional, de que lo ideal fuera que esta norma sea permisible, que los maestros y los funcionarios del sistema de salud pudiesen formar como notarios. ¿Por qué? Porque en el campo particularmente, las personas más formadas son las enfermeras, los que están trabajando en
los
el
maestros,
centro de salud. Qué decir de los maestros. Claro. Pues, ¿no? Entonces, pero nos prohíbe eso, entonces dificulta un poquito el trabajo de encontrar notarios, sobre todo en las comunidades rurales, ¿no?
Bien, doctor Gómez López, ahora, ¿cuándo van a comenzar un nuevo proceso? Cuéntenos un poquito esto, por favor, el cronograma, porque seguramente digo, a partir de esto ya hay gente interesada.
La gente puede pasar por el tribunal, a ya recabar las informaciones, los requisitos, y en unos 10 días más pienso yo que va a empezar a poder inscribirse. Uh-huh. Para la fecha del curso no la tenemos definida, pero estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral nos autorice ya a realizar este curso, que se monitorea desde la Ciudad de La Paz a través de los sistemas, tanto para el virtual como para el presencial. Entonces, que como le digo, estamos estimando que hasta el 15 de julio podíamos arrancar tal vez con un curso más.
¿Es optativo o el sistema presencial o el sistema, digamos, a distancia, virtual?
Es igual. Es optativo. Uh-huh. Y le voy a decir que la gente piensa que si virtual lo puede hacer más práctico o más rápido, es más exigente su examen. Porque además de haber recibido la capacitación virtual, en el último día tiene que venir a hacer un trabajo de campo. Entonces, ese trabajo de campo lo va a efectuar en base a su capacitación que ha tenido en el virtual. Entonces, mientras que para los presenciales ya están intercambiando opiniones en la clase, es más práctico.
Siempre es más rico lo más presencial, rico. ¿No?
Así es
más rico pedagógicamente. Ahora, los que optan por el sistema presencial, doctor Gómez López, ¿tienen que asistir a dónde? ¿Dónde se realizan las clases?
No, el presencial sí es en el tribunal.
¿Tribunal? ¿Y qué horarios?
Normalmente lo hacemos en el horario de la tarde para que la gente tenga el tiempo. Siempre se lo hace.
15 horas, dice aproximadamente. ¿No?
Sí, por eso estamos dando como 4 horas diarias. Depende de la instrucción que recibamos y el tiempo que tengan nuestras unidades de capacitadores. Acuérdense que la unidad CIBRE cuenta con un poco personal.
¿Quiénes son los capacitadores?
La unidad CIBRE cuenta con 4 o 5 personas que trabajan en diferentes áreas, porque ahí tenemos capacitadores que están exclusivamente para el tema notarios y gobiernos estudiantiles. Tenemos gente que trabaja en control de cooperativas, de acompañamiento de las cooperativas de servicios públicos, como hacían las consultas previas. Pero a su vez, cuando ya viene esta etapa de los procesos electorales, el tribunal les hace una especie de malla para que ellos se preparen todos qué clase van a dar, en qué forma la van a dar, inclusive nombra tutores para el caso de los virtuales a funcionarios como el asesor legal, el secretario de cámara. O sea que usted va a tener un tutor a su vez aquí o un tutor en la Ciudad de La Paz que virtualmente le va a hacer el seguimiento día a día. Entonces no es como pensamos que el virtual puede ser más fácil.
Claro. Muy bien. Bueno, doctor Gómez López, vocal de la Unidad de Geografía y Logística Electoral TED, usted tiene un mensaje de esos que quisiéramos recibir más, yo particularmente. Por favor, adelante.
No,
que vengan a cobrar.
Es la oportunidad. Desde los procesos anteriores siempre nosotros hacemos, como les decía, depósitos en las cuentas a los ciudadanos notarios que trabajan en el área.
En este caso es un notario.
Estos son notarios. Del área muy alejadas en las comunidades rurales. El caso de San Ignacio de Velasco, pues tenemos que invitar ahí un ciudadano ahí que no, fue notario electoral y no aparece. Se llama el señor José Gregorio Choré. Si nos está escuchando alguien o algún familiar, por favor, vuelvo a repetir. Señor José Gregorio Choré Masaí. Está en la comunidad del municipio de San Ignacio de Velasco.
Pasen el dato, por favor.
Él tiene un cheque. Él tiene un cheque que tenemos que revalidárselo. Y desde luego no le va a caer mal en esta época, sí. 3.700 bolivianos. Wow. De igual manera, también la señora Raquel Vides Guerra, de la comunidad de Lagunilla, no del pueblito, pero ahí cerca de las comunidades, también están sus cheques. Son los únicos dos notarios que no han aparecido a cobrar, parece que no necesitan. Pero ahí están sus cheques para revalidar.
Que vengan a endosar a nombre de Carlos Salazar.
También podría ser, si ellos lo gustan, con todo gusto. Pero sí. Esa es la oportunidad para invitarlos, por favor, que aparezcan y así cumplimos, digamos. Nosotros ya tenemos de vengado estos recursos, prácticamente están para recogerlos. Hemos cerrado toda nuestra gestión. Y bueno, como digo, Carlos, gracias a Dios estamos en la etapa final. Cuando ya estamos capacitados en el trabajo de lo que es el OEP, también va a ser la época en que tengamos que despedirla.
Así es.
Pero bueno, despedida con el gusto de decir labor cumplida y lo hicimos lo que pudimos.
Vamos preparando el buricito para entonces, ¿no? Ojalá ese tipo de mensajes pudieran hacernos otras instituciones, decir, por favor, señor tal Carlos Salazar, venga a comprar su cheque, ¿no? Sino que vuélvase mañana, vuelva pasado, es la eterna historia. Bien, gracias, doctor, que le vaya muy bien, abríguese, que está haciendo bastante frío.
Ok.
¿No va a viajar estos días? ¿Usted no tiene viaje?
Estamos preveniendo un viaje hacia el Bajo Paraguay, en la provincia de Velasco. Tenemos que ir seguimos trabajando en la creación de recintos electorales.
Bueno, entonces, le cuento que una vez fui en esta época allá a Porvenir, por Piso ahí. Firme, todo. Así es, señor. Uy, un frío terrible, terrible también.
Es que hay que buscar cómo acompañarse.
Sí, ¿no? Momento. En eso usted me lleva a la delantera. Gracias, doctor López.
Un gusto.
Que le vaya muy bien.
Gracias.
Hasta luego. Tengo y buen tenemos día. Este mensaje que habitualmente hacemos en el programa.
El órgano electoral plurinacional presenta Democracias en Ejercicio. Acceso a la autonomía indígena originaria campesina. En una conversación previa de una reunión en la comunidad.
Hermanos, hermanas, nosotros siempre hemos vivido en nuestro territorio desde hace mucho tiempo, incluso antes de que los españoles lleguen, compartiendo nuestras propias formas de vida y organización, cuidando la madre tierra. Ahora tenemos la oportunidad para consolidar nuestro autogobierno a través de la autonomía indígena originaria campesina. Y para eso hay, nos dicen, tres caminos.
¿Y cuáles son esos caminos?
Uno, por el camino del municipio. Dos, por el camino de la región. Y tres, por el camino del territorio indígena originario campesino. Lo que antes se llamaba tierras comunitarias de origen, TCO. ¿Se acuerdan que hemos saneado nuestro territorio ante el INRA? Como titulación colectiva, ¿no ve?
Sí, pero ahora nosotros, ¿por cuál de los caminos vamos a hacer nuestra autonomía?
Si decidimos ir por el camino del municipio o región, primero tenemos que solicitar al órgano electoral plurinacional los libros para hacer firmar a todos los comunarios. Eso que se llama iniciativa popular. En el libro debemos firmar por lo menos una tercera parte de los que votamos en el territorio.
¿Solo hay eso? ¿Hay algo más?
Sí, la iniciativa popular es aprobada, le sigue lo que se llama referendo, donde las autoridades del órgano electoral plurinacional van a iniciar y organizar el proceso de referéndum para que accedamos a la autonomía indígena originario campesina.
¿Y si queremos hacerlo por la vía de nuestra TCO o territorio indígena originario campesina, como se llama ahora, qué tendríamos que hacer?
En ese caso, tenemos que solicitar con 15 días de anticipación al órgano electoral plurinacional para que vengan a acompañarnos y supervisarnos al momento donde nosotros vamos a decidir convertirnos en autonomía indígena originario campesino. Y esto lo haremos, respetando nuestras normas y procedimientos propios del territorio.
La supervisión se realiza a solicitud de las autoridades de la Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino, presentando los siguientes requisitos al órgano electoral plurinacional. Acta de posesión de la autoridad titular de la Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino u otro documento que acredite su condición de autoridad.
Tenemos el acta y podemos presentar.
También se necesita una descripción de la Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino, su forma de organización, territorio, población y número de comunidades que las conforman.
Todos esos datos los tenemos anotados. Todo lo que nos hemos organizado, cuál es nuestro territorio, cuántos somos y cuántas comunidades tenemos.
Es importante que el órgano electoral plurinacional conozca las normas y procedimientos propios de la comunidad para que acompañe y supervise el proceso. Esta información podrá ser presentada de forma oral o escrita.
En cuanto a nuestras costumbres y cómo nos organizamos, todo está claro, consensuado y escrito. Y hoy voy a presentarlo al Tribunal Supremo Electoral. ¡Que alguien me acompañe, pues!
También es necesario una copia simple del certificado de ancestralidad otorgado por el Viceministerio de Autonomías y el certificado de viabilidad gubernativa y base poblacional en el caso de que el acceso sea por la vía del territorio indígena originario campesino.
Todos esos documentos los tenemos. Hoy mismo voy a sacarle una copia para presentarlo al Tribunal Supremo Electoral.
¡Así lo haremos!
¡Sí, sí, vamos!
El órgano electoral plurinacional presentó Acceso a la Autonomía Indígena Originaria Campesina.
Órgano electoral plurinacional. Democracias en ejercicio.
Recorrido de nuestra democracia. Esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.